Tenemos las 12:46 minutos, el tema que pues ya se vuelve polémico en la capital del Valle del Cauca con las babillas. Diana Marcela.
Sí, Jai, recordemos que hace varios días pues en redes sociales circulaban videos e imágenes donde se observaba a personas que van a este lago de la Babilla, conocido así, y que está ubicado en el barrio Ciudad Jardín, muy cerca a estos reptiles que habitan aquí. Ante esta situación, pues empezó todo un debate con las autoridades ambientales, en este caso DAGMA, ¿qué deberían hacer? Ellos realizaron una visita al lugar donde pues indicaron en su momento que estos animales, si no son o si no se les afecta su hábitat, ellos no van a atacar a ninguna persona, y pues decidieron no retirar las babillas. Por el contrario, habían afirmado que realizarían algunos trabajos en este sector precisamente para que las personas no quedaran tan cerca de las babillas. Pues ya iniciaron las obras. Lo que ha indicado Luis Alfonso Rodríguez Devia, director del DAGMA, es que se van a hacer unos aislamientos que permitan a estos reptiles tener un espacio apropiado para que puedan salir a tomar el sol y no queden de alguna manera tan cerca a la comunidad que asiste a este parque. Escuchemos.
Si estas babillas van a ser protegidas, la interacción con los humanos, y también tenemos que tomar medidas para la protección de los ciudadanos. Entonces, en nuestro misional de conservar estos ecosistemas, su biodiversidad y esto, hemos optado por la decisión de darles una oportunidad a las babillas ahí. Seguimos con nuestro estudio de su comportamiento, de su interacción con los seres humanos. Entonces, hemos localizado los sitios donde ella sale, porque ellos salen, ¿no? Los específicos para confinarla, que pueda salir a tomar el sol, porque son animales que necesitan el sol también. Y entonces, vamos a hacer unos aislamientos, unos letreros, no solamente para impedir que salga más allá, sino para pedir que la gente ingrese a estos aislamientos. Vamos a usarlo también como un pretexto, la gran controversia que ha habido, también como un pretexto para la educación ambiental, para el respeto por la fauna, para el respeto por nuestro entorno y para lograr que la gente pueda convivir y tener realmente aprecio por la biodiversidad.
Doctor, en cuanto pues a ese tipo de aislamiento, por así decirlo, que se realizó ahí en este lago, ¿en qué consistió? ¿Qué tipo pues de construcción se hizo?
Primero vamos a hacer un encerramiento con unos lazos, dijéramos, como con una posteadura, y vamos a poner también una valla inferior que posteriormente vamos a colocar, todavía no la hemos colocado, con una malla a nivel del piso para que el animal no pueda superar esta barrera, ¿ya? Y la del lazo, que es la primera que estamos colocando, es para que los humanos no se acerquen a la babilla, porque es que la babilla no busca atacar a los humanos, ellos salen a tomar el sol, y el peligro está en que la gente se acerque a tocarla. Entonces son dos tipos de barrera, una para los humanos, que más nos preocupa porque ya está demostrado que ellas no quieren interactuar, no les interesa interactuar con los humanos, y se hacen solamente en un sitio. Entonces esos sitios los vamos a aislar para que con letreros, con pedagogía, con nuestros guardahumedales, para que la gente pues no se meta a los sitios que están aislados, que es donde salen ellas. El viento es para que ellas no puedan salir de ese sitio también.
Igualmente se va a hacer como una especie de señalización para que estas personas que acuden al lago pues correcto, tengan las precauciones necesarias.
Correcto, ya tenemos unos letreros, vamos a reforzar estos letreros, ya de peligro, no pase, por favor no le vaya a meter la mano a la babilla, no le vaya a abrir la boca y a meter la mano, porque no vaya a sentarse al lado de ella, tomarse fotos, cosas que realmente no deberían hacer y que pudiera representar que la babilla tenga una reacción y pueda a una persona, pero es una cuestión de comportamiento ciudadano. Por eso le digo yo que también es una buena excusa para hacer pedagogía de tolerancia y de aprecio por otras especies de animales que pueden vivir con nosotros si tenemos las medidas de control y de educación necesarias.
A ese monitoreo que ustedes vienen haciendo a estos reptiles para la identificación, ¿todavía siguen estos trabajos?
Sí, nos falta muchísimos estudios todavía que queremos seguir haciendo. Tenemos ya los mapas de por dónde se mueven, de recorridos, a dónde salen, las estamos marcando, y sobre todo tenemos una responsabilidad de monitorear mucho el comportamiento con los humanos, pues cuando el peligro. Hay muchas voces que nos dicen que las reubiquemos porque algún niño imprudente puede entrar a molestarla. Entonces, ese es nuestro mayor riesgo, ¿ya? Pero como le digo, también tenemos una buena oportunidad de no hay muchos reportes ni siquiera a nivel mundial, ni menos de esas especies que son pequeña de ataque, entonces la gente se asusta con las noticias realmente excepcionales de ataques de cocodrilos en Miami. Y como, es decir, si usted mira las estadísticas, realmente son casos demasiado excepcionales y que tienen muchas explicaciones para animales gigantescos. Vamos a seguir con el monitoreo y si nosotros vemos que también empiezan a representar un peligro, pues entonces tomamos su consulta en la vía. Pero por ahora creemos que podemos convivir con las familias, que podemos generar un proceso de educación ciudadana y que podemos darles una oportunidad.
Bueno, doctor Luis Alfonso Rodríguez, director del DACMA, muchas gracias por atendernos aquí en RCN.
Con tanto gusto, siempre a sus órdenes.
Hay que recordar, Jair, también qué pena que el DACMA está insistentemente pidiéndole a la comunidad que cuando visiten este humedal, el lago de la Babilla, atiendan las recomendaciones impartidas por las autoridades ambientales que, como lo ha dicho, aparte de estas delimitaciones que se han hecho para que estos reptiles tengan un espacio apropiado, hay señalización para que la gente entienda que no es ir darles comida ni pegarles con piedras para que se muevan. Están haciendo mucho énfasis para que las personas también sean respetuosas con el hábitat de estos animales, porque él, como él lo dice, y también otras personas pues expertas en el tema, si usted estos animales no los agrede, ellos tampoco lo van a agredir a usted. Entonces esas son las recomendaciones que hacen ellos para las personas que acuden a este lugar pues para disfrutar de la naturaleza y lo puedan hacer sin ningún contratiempo.
Pero tampoco, Diana, entonces, por el hecho de que se diga que no lo agreden, no es que usted vaya a entrar a donde ellos se encuentran y a darle comida.
Tampoco, ¿no?
Y a tomarse la foto, porque es que son animales salvajes.
Sí. Deben de aislarse, de todas maneras.
Claro, es que no, precisamente se hizo eso. Se están haciendo el aislamiento, pero como él lo dice, ya han visto gente tratando, como dice más, la curiosidad puede más, tratando de acercarse más de esa delimitación que están poniendo para tirarles piedritas. No, es que no se mueven, pues ellas tienen su proceso, ya salen claro a solearse y se quedan quieticas, que las quieren ver, bueno, empiezan a tirarles piedras, palos, a tirarles cosas, y eso es lo que hace que ellas se salgan de su hábitat, y estas son las recomendaciones que ellos han hecho. Todo el sector va a quedar con señalización para que las personas tengan precaución cuando acudan pues a disfrutar de toda la naturaleza que pueden encontrar ahí, pero sí están haciendo mucho énfasis las autoridades ambientales para que las personas también tomen conciencia de que estos animales pues están en su hábitat y uno tampoco puede llegar a invadírselos ni a perjudicarlos de esa manera dándoles comida que pues ellos ni siquiera comen, porque les tiran chitos, pedacitos de pan, cosas que ellos no comen, y pues antes pueden es enfermarlos.
Ese sería, y lo que usted señala, y el director del DACMA, una campaña educativa, una orientación educativa para las personas que vayan a observar, a disfrutar, digamos, del paisaje y de las babillas.